maravillosa tertulia con un póker de ases que ya le gustaría mucho tenerlo en una mesa reunida. Mm. Don Sebastián Ledema, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Un saludo a todos.
Don Álvaro
Buena
Ávila,
semana.
Muy buenos días.
Muy buenos días, don Diego.
Don Gaspar Sierra.
Buenos días.
Y don Manuel Herrador.
Buenos días.
Vamos a hablar de lo que estábamos hablando.
Venga.
¿Te parece?
Sí, perfecto. Sí. Es un tema de actualidad.
No, de actualidad, y además va a estar de actualidad permanentemente, porque este problema no va a tener solución a corto ni a medio plazo. Hablamos de los vuelos a canarios que no residen en Canarias, que les es imposible en esta fecha, o prácticamente imposible, o muy caro, venir a reencuentros familiares, ¿no? Es decir, el concepto de la bonificación que tanto presumen algunos del 75% de las tarifas no ha solucionado el problema de la conectividad de los canarios residentes, puede ser que sí, pero de los canarios que han tenido que emigrar a otras tierras, tanto nacionales como europeas, pues no le han facilitado en absoluto, ¿no? Y eso es un problema que solución tiene, y lo pongo encima de la mesa, tiene una solución diferente a la de bonificar los vuelos nacionales en el 75%, tan cuestionado y tan puesto en entredicho siempre y que tenemos que estar siempre defendiendo. ¿Hay alguna solución diferente a esa?
Yo creo que sí. Y si me permite, empiezo. Yo creo que sí, porque es tan sencillo como que el propio Estado ponga límites en el precio máximo de los vuelos. Porque lo que está ocurriendo, y eso lo sabemos todos, porque solamente hay que comparar vuelos a otros destinos y el avión gasta lo mismo 3.000 kilómetros viniendo a Canarias a 3.000 kilómetros yendo a Moscú, el avión gasta lo mismo, y sin embargo los precios son muy, muy diferentes. ¿Por qué? Porque las compañías aéreas saben que los vuelos los tienen llenos, y la prueba está lo difícil que es a veces conseguir una plaza, y saben que los tienen llenos, entre otras cosas, porque un porcentaje muy importante de esas plazas las ocupamos los canarios, que como si tenemos el descuento, las compañías aéreas saben que el 75% lo va a pagar el Estado, y eso está
garantizado.
Está garantizado, claro. Entonces, resulta que en un Barcelona ante Tenerife te cuesta 500 euros, como sé que le va a costar a un hijo mío que vive allí y le va a costar en esta Navidad, y un Barcelona Berlín le va a dar a lo mejor 75 o 100. Bueno, eso es incomprensible.
Y esto no puede estar contemplado también dentro de la Unión Europea, porque nosotros tenemos que tener una singularidad europea, ¿no? Como región ultraperiférica. Y yo estoy seguro que las regiones ultraperiféricas no españolas tendrán estos problemas también, igual que nosotros, ¿no? ¿Y cómo lo han resuelto, por ejemplo, en Francia, con sus excolonias francesas? ¿Cómo lo han arreglado? Pues yo me informaría, ¿no? Ahora tenemos un ministro canario, además, que es el de
políticas territoriales.
Claro, política territorial,
que,
¿no?
Que, por cierto, es muy buena persona, me han dicho.
Es muy buena, sí. Es lo mejor que se puede decir. Cuando se dice que un político es buena persona, flojito.
Entonces,
sobre todo cuando duerme. Serio,
porque por ahí vamos por mal camino. A ver, ¿por qué no hemos resuelto este problema? Si estamos integrados totalmente y además ahora tenemos hasta una presidencia transitoria de la Comunidad Europea. ¿Se ha preocupado Pedro Sánchez de la singularidad canaria y aprovechando estos 6 meses de ahí para intentar arreglar los problemas también de Canarias?
Mira, lamentablemente, Gaspar y compañeros, para conseguir algo aquí tiene que ser necesario nuestros votos. Porque yo no me iría en Europa. ¿Qué pasa con Navarra o qué pasa con el País Vasco? ¿Qué va a pasar ahora con Cataluña, con el dinero que se le va a perdonar, con los ingresos que se van a quedar ellos, con todas las pensiones y la seguridad social que pagamos todo el resto de españoles? Sería un tema de sentarse en la mesa y decir, mire, es de ley.
Poco se habla de ese dinero que nos va a costar.
Mira, no se quiere hablar de este tema.
No se habla, poco se habla.
Entonces, esto es de ley, porque yo incluso digo que cada vez que sale este tema, a mí hay una cosa que me da mucha pena, y es que mi hija, o el hijo de Álvaro, el hijo de cualquiera.
O mis dos hijas, que tengo dos por fuera.
En fin, los que tenemos familia fuera.
Oja, para que también tiene.
Pero
también
no ya porque es que es Navidad, sino que no pueda venir a su tierra natal, a su ciudad, a su municipio, a su pueblo,
claro,
a estar con sus amigos, con sus tíos, con sus primos, con el del bar, a enseñarle a mi nieta la pureza, el hispano-inglés, en la Plaza España. Me da pena porque esto sea un tema económico nada más.
Sí, sí.
Así de sencillo.
Pero bueno, o sea, que dice Álvaro, hay que incidir mucho en eso.
Un tema económico. Entonces,
claro, es que hacer la comparativa de una persona que reside en Barcelona, Madrid, o Londres, o
sí,
París,
sí, sí,
y ver las dificultades económicas que tiene para volar a Canarias cuando un vuelo a las mismas distancias, en otra dirección, ya bien sea Rusia o Grecia, o vale la mitad. Vale la mitad un vuelo desde cualquier capital del continente a cualquier destino que no sea Canarias, ¿vale? La mitad. Y eso alguna explicación tiene que tener. Y yo incido en lo que dice Álvaro. Es decir, aquí se sabe que los vuelos a Canarias van llenos, que las compañías aéreas tienen el 75%, incrementan las tarifas. Al canario se le quedan 50 o 60 euros, pero al que viene de otro lado son 500 euros. Y después los vuelos, ¿cómo se llaman estos? Los vuelos, se me olvidó. Estos que vienen, Iván, los vuelos...
Charter.
Charter, eso. Eso sí vienen baratitos, con los paquetes de Canarias, vacacionales.
¿Y el Parlamento de Canarias ha analizado este,
el Parlamento de Canarias alguna vez? Lo ha analizado, de hecho ha hecho,
que lo mandé,
una, ha hecho, una propuesta al gobierno del Estado. En el gobierno del Estado, la legislatura pasada, nosotros presentamos una iniciativa en ese sentido, tanto para Baleares como para Canarias. A Canarias nos afecta mucho más que a Baleares, ¿no? Porque Baleares pues puede ir en barco y está mucho más cerca, claro, más cerca que en Canarias, ¿no? Y realmente, pues bueno, se nos agotó la legislatura sin que se debatiera este tema. Pero bueno, yo estoy convencido de que todos los partidos lo apoyan, ¿no? Es decir, hay además una asociación que se llama Asociación de Canarios sin Asociación Canaria sin alas, ¿no? Que llaman, llevan ya más de 7-8 años reivindicando este tema. Generalmente los partidos políticos se reúnen con ellos cada vez que vienen las elecciones y no se soluciona tan fácilmente. Yo creo que puede haber una solución, puede haber una solución fácil, ¿no? Es decir, un tema económico, claro, pero puede haber una solución. No hay tantos canarios, ¿eh? Habría que analizar cuántos canarios hay viviendo fuera. Porque yo creo que también eso es un derecho, ¿no? Es un derecho que ellos tienen, que puedan volver a su tierra o incluso familiar. Yo, por ejemplo, por mi parte y por mi formación también jurídica, yo lo planteaba en el tema, por ejemplo, que era uno de los puntos que yo toqué y los analicé y lo puse dentro de esa iniciativa, el tema de los padres separados, ¿no? Es decir, yo me he encontrado con casos en ese sentido, ¿no? Es decir, oiga, que la guardia y custodia, porque la madre tiene que estar en la península y el padre aquí, que la guardia y custodia la tenga la madre y que el padre no pueda cumplir con ese derecho que tiene de tener a su hijo en su tierra, ¿vale? Porque muchas veces la obligación le obligan al padre a ir a la península para estar con su hijo y cumplir así el régimen de visita. Pero también tiene ese derecho de que el hijo pueda estar también en Canarias, claro, y se le prohíbe completamente. Y yo me acuerdo que el otro compañero de Baleares, que lo discutíamos, que también era abogado, lo compartíamos 100%, ¿no? Dice, oye, es que esto es una realidad y estás incumpliendo un derecho fundamental.
La negativa está argumentada legalmente.
La negativa, claro, es como, bueno, ha dicho Álvaro, es un tema económico. Pero yo creo
es un
que
negocio
no.
Para las compañías aéreas. Las compañías aéreas ganan dinero con este tema. Claro.
Y pero después, esa es otra. Yo no pongo, porque ustedes han puesto aquí ejemplo de ir a Rusia, desde la península a Rusia, cuesta más barato que venir a Canarias, ¿no? O ir al Caribe, ¿no? Ir al Caribe te cuesta más barato. Entonces, a veces habría que analizarlo, sin quitar un derecho que tenemos los canarios, de esa bonificación, sin quitarla. Habría que analizarlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor pensamos o creemos que las compañías están, pues, oye, inyectando dinero público para sanear sus cuentas. Y eso no puede ser a costa de un derecho nuestro. No puede ser.
Bueno, hay una cosa que el año pasado tomó importancia en un momento dado, pero se ha olvidado. Y estaba buscando la noticia y Sebastián Franqui lo comunicó el 25 de enero del año 2023.
Sí, la OCP también.
La obligación de servicio público, sí, OCP, con tarifas reguladas, que había una prueba piloto con un avión.
Madrid-Lanzarote, sí, es verdad. Es verdad.
Eso ha quedado en nada.
Pero claro, ¿dónde
está?
Pero
ahora tenemos un gobierno nuevo, eso se puede potenciar, ¿no?
No, hombre, yo me supongo que ahora se empezará a analizar todo eso.
Pero hay que analizar mucho.
Deme los datos de esa OCP, es verdad, hay una OCP en Madrid-Lanzarote. Vamos a ver cómo ha pasado, qué ha surgido, porque el miedo siempre a la OCP es que quites competencia. No pongas y quites pues las líneas aéreas, pues no pongan tantos billetes, porque si tú me obligas a cumplir un derecho tal de viaje de tal, pues yo empiezo a quitar plazas. ¿Para qué? Porque no es tan rentable.
No. Entonces, ¿apostamos por una OSP o apostamos por un control por parte de la administración?
Yo creo que tiene la administración y el órgano competente, que es el ministerio, tiene que analizarlo y eso, me acuerdo en la época de Ábaco, de Ábaco es donde
Ábaco donde se te toman las copas los
miércoles. Ahora se llama Tito por aquí.
Oye, es donde vivo.
Ahora está al ladito, está al ladito. Va uno caminando, hay que coger el coche.
De Ábalo.
Pero hay que estudiar
en la
ahora.
La época de Ábalo se comprometió a estudiar.
Pero sí que estamos estudiando desde Parvulito. Vamos a estudiar.
¿Por qué carrera vamos ya?
La primera vez que se propuso eso fue en la época de Paulino Rivero. Estamos hablando de hace 20 años. Y lo que dice, lo lleva estudiando el Ministerio de Economía y Hacienda.
Todo más que estudiado.
Mientras sigamos viendo que con un diputado de coalición canaria a lo mejor se cumple a lo que tenemos derecho, a mantener las singularidades del régimen económico fiscal, a mandarnos el dinero que se nos debe de carretera, a que se pueda tratar la inmigración. Mientras se necesite este canje de cromos para poder sobrevivir, esto que son pluses, ¿no?, que no es necesario, o sea, que podemos seguir viviendo como hasta ahora, lo que ha hecho mi hija, Diego, pagarme el billete a mi mujer y a mí, entonces vamos nosotros por 1.500 euros menos, que si vienen ellos, ¿no? Entonces, mientras se pueda solucionar, se va a solucionar así. Pero mientras la política esté, no desde el punto de vista de verdad del criterio del sentido común, de los coeficientes de singularidades, ¿no? Decir, no es lo mismo uno que vive en La Palma que uno que vive en Toledo, para este tipo de cosas. Porque a mí, sinceramente, no me avergüenza que me digan que soy un ciudadano. Si me tienes que ayudar y me tienes que llamar de segunda, pues llámame de segunda. Pero es que, claro, chicos, es que yo ponerme en Madrid. Es que luego hablamos otra cosa que quiero decir. ¿Qué le cuesta a uno de La Coruña, de Cádiz, de Barcelona o de Almería, por poner cuatro puntos diferentes, lejanos de Madrid, ponerse en Madrid por el sistema más económico que hay? Por ejemplo, Alsa, ¿no? La guagua. ¿Qué te cuesta? ¿20 euros? ¿15 euros? ¿25? ¿30? Pues yo creo que esa es la medida que yo necesito, pero ya no para ver a mis hijos, para ir a pasear por Toledo, por la Gran Vía o para ver un museo. Me refiero que estamos pagando los mismos impuestos que un tío que vive en el Paseo de la Castellana, pero sin embargo no tengo el mismo derecho. E insisto, hay vascos, hay navarros y ahora va a haber catalanes que tienen unos descuentos a cambio de preventas para el presidente del gobierno, que aquí no somos capaces de reivindicar, nada más. No somos capaces de reivindicar.
¿Y es Coalición Canaria la que tiene que reivindicarlo? Bueno, no pueden ser los otros partidos políticos.
No, sí, lo pueden reivindicar nacional. Todos, pero mientras no sea necesario.
¿No son diputados canarios también?
Mientras ¿Y por no sea qué no necesario. Cristina Valido lo ha hecho. ¿Ha hecho alguna objeción electoral?
Pues lo que ocurre, Gaspar, claro. Manuel, si en la situación actual, si en lugar de tener Junts 7 diputados y Coalición Canaria 1, hubiese tenido Coalición Canaria 7 y Junts 1, ni habría ley de amnistía y no estaríamos hablando de esto.
Exactamente.
Claro. Desgraciadamente es así. A lo mejor no, sí. Nadie lo entiende, porque entonces, no tendría que ser así. Pero desgraciadamente es así.
Es así.
Desgraciadamente es
y
así.
Y si hay otras elecciones,
y
igual Junts
lo digo,
tiene 9
también por algo de conocimiento. En el año, creo que fue 96, se consigue el primer plan integral de empleo, el primer plan de carretera, el primer plan hidráulico, el sí. primer... O
sea, ¿Que está sin cumplir todavía?
Bueno,
que están sin cumplir.
Pero
se habla.
Se inicia.
Sí,
se escribe.
Inicia. Y hay partidas que sí que vinieron. Estamos hablando de los 10.000 millones de pesetas que venían todos los años, para construcciones escolares. Y no fallaron. Si,
¿quién gobernaba en Madrid?
Pues
Aznar,
cuando entró Aznar.
Que necesitaba los 4 o 5 votos de coalición.
Claro, sí. Pero si hubiese gobernado el PSOE hubiese sido igual.
Igual, está claro.
La cuestión era lo que está pasando ahora, que los 4 votos en aquella época, los 4 votos de coalición,
claro,
sí quedaban la mayoría.
Pero fíjate lo que le damos normalidad. Que haya que darse esa circunstancia para que haya colegios en los municipios y que haya instituto. Pues sí. O sea, que esto es que hemos elevado la categoría de normal, lo que para mí es una auténtica barbaridad. Mire usted, colegios tiene que haber.
En todas partes de España.
Saque votos coalición o no saque votos coalición. Claro, o sea, es que no podemos
funcionar. Que se lo pregunten a los habitantes del Hierro de La Gomera. En La Gomera estaba el Instituto de San Sebastián y después había residencias escolares donde los niños de todos los pueblos se quedaban en la residencia de lunes a viernes y el viernes iban a su casa.
Ya ves.
Niños, además.
Sí. Sí. Y en el Hierro, 3/4 de los niños, estaba la residencia Valverde y ahí iban todos los niños. O en la graciosa, que hoy en día hay secundaria en la graciosa.
Sí, es un mérito de lo que se ha conseguido. Entonces, es verdad que las deficiencias que Canarias ha tenido gracias a toda la lucha, ¿no? Y gracias, porque a veces también es verdad.
Y todavía estamos muy deficitarios, dijiste, en equipamiento todavía, docente estamos muy mal todavía.
Y todavía es lo que decía Manuel, ¿no? Es decir, todavía piensan que estos son privilegios que nosotros tenemos, ¿no? Mira, yo simplemente quiero hacer lo mismo que tú haces, ¿eh? Que te puedes desplazar por todo el territorio nacional y yo no me puedo desplazar por todo el territorio, no solo por la limitación geográfica, sino porque económicamente no puedo. No puedo, si a mí me quitas el descuento, si yo pagué la semana pasada cerca de 200 euros para ir y venir a Madrid, lo que no puede ser es que eso, si no me aplicas el 75%, estamos hablando de casi 1.000 euros. 1.000 euros, ¿cómo voy a ir a la península por 1.000 euros? ¿Entiendes? Y ese es
o venir a Canarias siendo canario y trabajando en Barcelona, y eso es lo que Madrid, le pasa, o en Bilbao.
Porque ahora empiezas a ver todas las reseñas de la gente que protesta, que está en Toledo, está en Santiago, está en muchas partes de la península, que les cuesta 500, 600 euros venir a Canarias. Es que eso no lo podemos permitir y simplemente se puede hacer una modificación en la ley y contemplarlo. Oye, vamos a poner las limitaciones que quieras, ¿no? Incluso en el tema de para que no haya ningún tipo de fraudes ni nada de eso. Pero lo que yo creo que no hay voluntad por parte del ministerio, no hay voluntad para nada de sacar este tema. Yo ojalá, y yo estoy convencido que sí, porque esta asociación es muy persiste mucho en, te lo repite a todos. Espero que en esta legislatura se presente ya esa iniciativa y que sea aprobada.
¿Quién la va a presentar?
Pues nosotros la presentamos, el Partido Popular la presentó, yo la presentamos.
Pero está viva, compañera. O sea, está
no, vamos a ver, las iniciativas cuando se presentan, sobre todo son PNLs, ¿no? Sí. Las PNLs cuando se presentan, si se acaban el plazo...
PNL es proposición, no
el mandato. Sí,
decaen totalmente.
Decaen totalmente, hay que volverla a presentar. ¿Entiendes?
Pero es que Coalición Canaria esa historia no la tiene clara, ¿eh? No sabe cómo va a atacar este tema.
Claro.
Tú le preguntas a Coalición Canaria y esto que estamos hablando aquí no lo valora.
Sí, porque
no lo tiene claro decir, vamos a ir por esta línea. Claro. Están ahí que no saben cómo hacerlo. Se centran en el 75% de la bonificación que a los canarios residentes pues parece que nos han...
Esto hay que encontrar la virtud.
Por eso no son canarios, porque no los votan.
De esta forma, no nos olvidemos que todavía hay cierta resistencia en determinados ministerios al 75%.
Sí, no, determinados no, muchas.
Y no es la primera vez que se ha oído que este conato, año...
Díselo a la ministra para que vea, a la ministra Montero.
No, ahora tenemos a un ministro súper sensibilizado, que se llama Óscar Puente, para transporte y movilidad.
Bueno, sí.
Oye, pues, por cierto, hay que transformar esas necesidades en virtud.
Es verdad.
No, yo para
verdad, verdad, es verdad.
No me quiero quedar. Vamos a hacer la virtud
con un pensamiento.
No, pero
a ver, dejen escuchar no, porque
más solamente no que hay abuelos y abuelas que tienen contado los días que van a ver a sus nietos porque viven en Canarias. Sí. Solo quiero decir esto. Yo sé que esto suena a populismo, pero esto es una realidad. Si vivieran en Ciudad Real, en Cuenca o en Cádiz, y mis hijos en cualquier otra provincia del continente lo verían más veces al año. Aquí vivimos abuelos que tenemos contadas las veces, no sé cuántas veces me queda que ver a mis nietas. No sé, ¿qué voy a vivir? Vamos a suponer, 20 años más, a dos veces, ¿qué me quedan? 35, 40 veces, porque no tengo para pagar un billete cada dos meses. Esto es lo que quiero decir, nada más, y esto es una realidad. Y me parece una injusticia. Y me parece que se habla poco. Y me parece que debería de estar a nivel de prioridad nada más, porque es la felicidad de las familias, que bastante tiramos del carro todo, como para que también ese tema se vea afectado por un tema de presupuesto, nada más.
Pues nada, es un tema que seguramente seguiremos hablando porque no se va a solucionar ni en esta legislatura ni en las próximas. Lo que le iba a comentar, hoy es un día importante porque es el cumpleaños de mi querida hija María Viude, pero es que me he enterado, casualmente, de que además también, aparte del dictador Francisco Franco, que nació tal día como hoy, tenemos en la mesa un cumpleañero. ¿A qué señor nació el mismo día que Franco? Eso es un hándicap, ¿eh?
Hay mucho chivato por las redes, ¿eh?
Sí.
Hemos entrado y hemos visto la tarta con las velas, digo, ¿esto qué?
Y claro, era un cumpleaños. Claro.
¿Cómo se llama eso de haber nacido el mismo día que Franco, Álvaro?
Bueno, pues por lo menos yo viví bastantes años, bueno, 25 años con Franco, 22 años. Murió cuando los dos cumplimos unos pocos días antes de cumplir 22 años. Y lo único que pasa es que yo siempre sabía la edad de él porque
yo sumaba, ¿no?
Nací, creo, ya se me ha ido un poco el recuerdo, pero creo que yo nací el día que cumplía justo 50, entonces yo a los que yo tenía le sumaba 50 y decía, Franco tiene tanto.
En el 36 nació. En 1892, Francisco Franco, militar, militar y dictador español. He ido a buscar en qué año nació Franco. 1892. Pues nada, felicidades, Álvaro.
Oye, muchas felicidades.
Y que sean muchos más.
Muchas gracias.
Bueno, pues este fin de semana, aparte de haber perdido a Concha Velasco, que imagino que todos tendrán su recuerdo, porque la verdad es que a veces una noticia mala se convierte en una noticia buena porque te da pie a hablar de otras cosas que no sea lo que estaba pasando este fin de semana, ¿no? Que era claro, Santos Cerdán estaba jugando al gato y al ratón a ver dónde se reunía. Que no sé si el solo del PSOE.
¿Y con quién?
Y con quién sí se sabe.
Por eso digo que con
los, que, los del otro lado sí se sabe. Turrul, Puigdemont y Noguera.
No, y el
¿y los del PSOE quiénes son?
¿Y el verificador?
El verificador ya nos hemos enterado quién va a ser.
Por eso digo que también se sabe.
Y se llevó el acta, además.
Claro.
Se llevó el acta. El acta no se la llevó ni PSOE ni Junts.
Pero no es pública.
Se la llevó Galindo.
Los españoles no tenemos derecho a saber.
Se la llevó Galindo.
Sino, como dijo él, es que este hombre, además, como habla, el Sánchez Cerdán, ¿no?
Santo Cerdán.
Santo.
Que va solo a los sitios porque no se sabe quién más
es el técnico, ¿no? El técnico de frío, ¿no?
Sí, ese va a arreglar el frigorífico.
Nunca mejor llamado que fontanero del PSOE, pues. No,
el Santo. Y el conductor de Pedro Sánchez.
Sí, sí.
Pero ha sido solo él. Ha ido solo.
Cuando hizo la campaña y se recorrió España en coche, se lo hizo con él.
Con él.
A mí me cuesta creer.
Eso sí es verdad.
Es el conductor.
Eso sí es verdad. ¿Quién te lo contó?
Es el conductor de confianza.
A mí me cuesta creer. No por parte
política del PSOE. Sabe poco ahora conducir, mucho.
No por parte del PSOE, sino por parte de Junts, que Puigdemont se vaya a reunir solamente con... Bueno, digo solamente, porque al fin y al cabo no
con
es...
Con Santos Cerdano.
Con Santos Cerdano. Me cuesta muchísimo.
No me lo creo.
Porque si él no hubiese ido...
Y sobre todo que,
si no,
que Junts lleva tres.
Pues posible.
Junts lleva tres, lleva una diputada.
Seguramente.
Una diputada, ¿habría alguien un condenado, más? Indultado y a un prófugo.
Habría algo, alguien más. Y vete a saber si estaba Sánchez, pero bueno.
No sé.
Lo habrán tenido oculto.
En una casa privada, a las pies de un lago. Maravilloso. Ya he visto la casa, es una casa maravillosa.
Sí, lo están llevando con mucho secreto. No sabemos nada de dónde es ni nada.
Son clandestinos.
No ha faltado todo. Desde el aeropuerto hasta donde están, han faltado fotos para salir. Pero yo, sinceramente, aparte de las sensación de país de cuarta que tengo, de ciudadano de cuarta, de país de cuarta, sinceramente, ¿quién está negociando en nombre de los españoles? ¿El PSOE? ¿Sánchez? ¿El gobierno de este país europeo? ¿Quién se está sentando de verdad a negociar el futuro de las regiones de España? ¿Quién es?
Yo, ¿y qué se está negociando? ¿Qué se está negociando?
Bueno, que se está negociando...
¿Un referéndum?
Clarísimo.
Eso es lo que se da. ¿Y algo más?
La amnistía, yo creo que ya.
Eso está pasado. Esto está amortizado.
Ahora
ya
se está
esto.
Negociando uno para el País Vasco.
Hay otro para Cataluña, en el País Vasco, será, no nos olvidemos.
Otro para. O sea, ¿quién se sienta en nombre de quién, de verdad, sinceramente, a poder decidir este futuro? Y además con un verificador del Salvador.
Experto en ACNUR. En refugiados.
El Salvador. O sea, pero ¿dónde vivimos, chico? ¿Dónde estamos viviendo?
La casa que veo, ya que sabes dónde fue, ¿tiene helipuerto, por curiosidad?
No lo sé. Habrá que ir al Google Maps y posicionarla. Está OK Diario detrás de esa fotografía.
Si tiene helipuerto, igual podemos empezar a adivinar quién,
claro.
Quién existió.
Nos enteraremos.
Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? No. Que es verdad. Puigdemont no se reúne con cualquiera.
Yo no me creo que haya ido Santos Cerdán solo.
Y solo Santos Cerdán que haya ido tal. Pero bueno, pero después las declaraciones. Ya le mandaremos una notita a los medios de comunicación. Pero oye, una falta de respeto. Pero una falta de respeto, ¿cómo que una notita? Tú me tienes que decir que estás negociando.
Hoy ha estado el presidente en el programa de Ángel Barceló.
Como si no hubiera parlamento aquí.
Sánchez.
Sí, estamos.
Pero no lo habrá preguntado.
Él ha ido a hacer su comunicado de prensa y Ángel Barceló, que es una periodista estupenda, la ha intentado, pero...
Sí. No. Hay una respuesta, hay una respuesta de Sánchez la semana pasada que es espectacular. Le preguntan, y creo además que fue en la SER, Le dicen, presidente, ¿por qué cambia usted de opinión? ¿Qué ha ocurrido entre el Sánchez que decía no a la amnistía, esta gente la vamos a perseguir y tal? Y ahora, y va y dice, el 30J.
El 23.
Vuelve, el 23J. O sea,
Estoy, y no pasa nada.
Pero, de verdad, o sea, dame un poquito más de nivel político, de verdad. Cúrratelo un poco, macho. Cúrratelo un poquito, trata de convencerme.
Que no le hace falta.
O sea, esto...
No le hace falta currárselo.
De verdad.
No le hace falta, convence a la gente, pero si tú los ves en las declaraciones...
Han visto la portada del País de hoy, ¿no?
Es que los ves...
La portada del País dice que el 40%... Yo leo la noticia a la inversa, que es lo que me sorprende, ¿no? El 40% de los españoles, ¿sí?, que es 4 de cada 10, no ve injusta la amnistía. Ni lo ve un privilegio. El 40% de los españoles, según encuesta de 40 de vez para el País. Pero es que si no es el 40, es el 38. Bueno, pero hay mucho español que esto no lo ve mal. Esto, y hay gente que no le importa, ¿eh?
En la encuesta que hizo El Mundo, que se puede considerar
más o menos igual.
Es un pronóstico que es de Sigma 2 y también
más o menos igual.
60-40. Que pues sí. Para mí también es lo sorprendente. O sea, a mí lo que no me entra en la cabeza es que todavía haya un 40% de personas que esto lo vean normal.
Normal. Que te engañen, eso es lo que te engañen es normal. Que te diga que va a ser una cosa y después haga lo contrario es normal. Pues somos un país raro,
Menos vamos a hacer un referéndum nacional, por lo menos. No, vamos a quedarnos a la mitad. Vamos a quedarnos a la mitad. Vamos a que votemos todos si yo quiero que Cataluña sea independiente. Por lo menos.
Es que el problema no es que Cataluña sea independiente o no. Manolo, es que ese no es el debate. Es decir, el debate no es que si yo quiero que Cataluña sea independiente o no. Si yo acepto que haya injusticia y desigualdad en este país.
Claro. Sí, bueno,
bien. Esa es la punta del iceberg. Es decir, en el momento que tú partes el sentimiento de igualdad y la injusticia que se está produciendo, porque la desigualdad es una injusticia, ya cabe todo. Ya lo otro ya me importa un poco. Es decir, en el momento que un Estado permite leyes que generen desigualdades, sí, porque esto es evidente que genera una España A y una España B.
Claro, pero si es
que me da igual que sea Cataluña, País Vasco, Navarra, Canarias, me da
cualquier
igual.
Cualquier defraudador de Hacienda puede decir, ¿por qué a mí no me llega la amnistía? Sí. ¿Por qué no tengo yo derecho a la amnistía? O cualquier delincuente, ¿no?
Ya hay un caso curioso y simpático, ¿no? Este hombre que tuvo un programa
El de la joya.
El de la joya.
Ese.
Está condenado y está fugitivo también. Sí, sí, y desde su escondite ha dicho que él pide...
La amnistía.
La amnistía. Sí,
claro.
Y la devolución también y que le pague no sé cuánto. O sea,
es que claro. Que le perdone la deuda que tiene con Hacienda. Mira,
los presos por robo podrían ser una asociación de todos los presos por robo que hay en España y esa asociación que pida la amnistía para todos los que.
Si tiene 7 votos en el Congreso de los Diputados y son necesarios, digo yo.
Y le dejo hablar a Gaspar. ¿Y cómo es posible que toda la. El ámbito jurídico, todas las asociaciones de jueces, ¿no? Todos los colegios de abogados, todas las patronales de este país se hayan posicionado en contra de esto y no tenga repercusión social.
Ninguna.
Ni política, ni social. ¿Cómo es posible?
Sí tiene repercusión, pero, que están al otro lado del muro.
Pero ya, claro, sí.
Se han convertido en gente peligrosa y fascista.
¿Cómo puede ser uno contra todos y no pasa nada?
Pero ¿cómo es posible que el Consejo General del Poder Judicial, que siempre le ha dado el visto bueno a la designación del Fiscal General del Estado, no le dé el visto bueno?
Sí, sí.
¿Cómo es posible que rechace al Tribunal Supremo a la presidenta del Consejo del Consejo?
Para los que dicen
Estado.
Que son organismos secuestrados por el Partido Popular, hay que decir que los miembros del Consejo General del Poder Judicial, que están ahora mismo en funciones, están habilitados por el Partido Popular y por el Partido Socialista.
Hombre,
es decir, que hay mayoría progresista o conservadora, no siempre votan lo mismo todos, ¿eh? Y además un Consejo General del Poder Judicial en funciones, como saben que están de salida, es como en Estados Unidos, dice, como sé que es vitalicio ya me da igual. Claro. Entonces, ahora mismo quizás me fíe más de las decisiones que toman esa mesa de debate que
no
dentro de
8
o 10 meses. No la controla nadie, justamente.
No se cansen mucho, hombre. Lo tiene todo controlado. Está
y lo que no está controlado está en vías de controlarse.
No, lo tiene totalmente controlado. Es un tío listo. Es un superviviente nato y lo ha demostrado, y además ha demostrado que está muy por encima, a kilómetros de distancia
del resto,
¿no? Y además, la autocracia que está desarrollando él, la desarrolla pero sin escrúpulos de ningún tipo, ¿eh? Y elimina el que se ponga por delante. Y lo hace, pero vamos, pero con buena o mala manera, pero lo hace, ¿eh? O sea, que nos terminará agotando. Pues yo creo que sí. Porque esto tiene un
tiempo. Tiene un 40% de gente que no está muy enfadado, ¿eh?
Yo espero que en Europa tomen en consideración lo que aquí está ocurriendo, que lo analicen y que el Partido Popular pues actúe adecuadamente, porque no he visto un partido más torpe en mi vida que el Partido Popular.
Eso es verdad. Lo está haciendo francamente mal.
Claro, y entonces, pues como él es, Pedro Sánchez, consciente de la torpeza del contrario, dice, a esto lo tengo ya groggy, lo tengo finiquitado. Y hace lo que le da la gana.
No, hace todo lo que le da la gana.
Al negociar en nombre del Estado español, en nombre del Estado español, en un país neutral, un país europeo, que se va a un país neutral, eso es una indecencia
absoluta.
Pero ¿la indecencia de quién es? ¿La indecencia de Sánchez? Pero no nos echen la culpa a nosotros.
Perdón, él no se considera un indecente.
Hoy
ha dicho con Ángel Barceló que Aznar hizo lo mismo para negociar con ETA y negoció en Suiza. Entonces,
eso es mentira.
No, es verdad. Sí, pero no es lo mismo negociar la rendición de una banda terrorista.
Pero ¿cómo va a ser lo mismo? Es que
pero que no estaba condicionado por el gobierno de España.
Es la mentira. Y no condicionó al gobierno de España.
Sobre todo Aznar no gobernó en base a esa negociación.
Exactamente. No, es mentira.
Pero vamos a ver que...
Sebastián, mentira.
No.
Aznar fue a...
Cuando las condiciones no son iguales, no fue igual negociar con ETA en aquel momento para que dejara de matar,
no digas que es mentira.
¿Entiendes?
Claro. No digas que es mentira, porque entonces entra en el discurso que ellos quieren. La negación de la negación. Es decir, es verdad, Aznar fue a negociar para el final de la banda terrorista ETA,
que
ustedes se están atribuyendo.
Que la amnistía, que también dice, el Partido Popular también utilizó la amnistía. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Sí, lo han dicho. Por la amnistía fiscal.
Nunca fue
amnistía. Pero va a ser igual. ¿Cómo va a ser igual?
Pero hay que defender la verdad con menos vehemencia y desde el discurso pausado. Si entras en Ituma, por ahí gana el PSOE siempre.
Es que estamos de acuerdo con lo de la autocracia. Pero yo no puedo estar de acuerdo en que el Partido Popular... Mira, el Partido Popular ha paralizado en el mandato anterior, porque mira que tenía los mismos tenía más mayoría que ahora, paralizó la reforma exprés que querían hacer del Consejo General del Poder Judicial. Ellos querían decir, no, ustedes están incumpliendo la reforma del Consejo. ¿Y quién se lo paró?
¿Por
qué se lo paró? Porque el Partido Popular lo llevó a Europa. Y no tengas la menor duda que el tema de la amnistía va a estar en Europa. Mira a ver si está en Europa, que ya fue el mentiroso mayor del reino, que es el Bolaño, ya fue a Europa a reunirse con el comisario, y después sale de allí diciendo, no, Europa no está mínimamente, fíjate,
cero
preocupada. Bueno, sale el comisario dice, ¿cómo que cero? ¿Cómo que nos preocupa?
Pero hay que leer bien las declaraciones de Bolaño, que son, es que el PSOE en comunicación no dijo ninguna mentira, Bolaño.
Claro que no.
No dijo ninguna mentira. Es que nos tiramos a la yugular. Por eso digo que la vehemencia es muy importante. Hoy el titular del Mundo lo deja muy claro. El PSOE teme que la Unión Europea tumbe la amnistía por el terrorismo.
¿Y qué fue lo que dijo Bolaño?
Y los socialistas dejaron fuera a los CDR y a Tsunami Democratic en su primera propuesta y confiaban en poder enmendar el texto mediante la negociación de Junts. Se manejaron 18 borradores entre los que el Partido Socialista quería excluir Tsunami por este tema.
¿Y que cómo se empeñe? ¿Pero qué fue lo que dijo Bolaño? Porque me has dicho...
Bolaño dijo que cero tenían preocupación con respecto a la separación de los poderes.
Se vaya a cansar.
No a la amnistía. No hablo de la amnistía. Venía de hablar de la amnistía, todo el mundo estaba esperando que dijera algo de la amnistía, pero no la nombró. Dijo que Europa está preocupada cero.
¿Y por qué sale el comisario al minuto siguiente?
Pues porque la información la información no es lo que uno quiere decir, sino lo que otro recibe. Todo el mundo recibió que estaban preocupados cero por la amnistía. Entonces el comisario dice, oye, por la amnistía sí estamos preocupados.
Pero esto es lo que quiere el PSOE.
Pero Bolaños no mintió. Que son hábiles.
No el PSOE, sino Sánchez, que lleva razón. Esto es lo que quiere Sánchez.
Son mentirosos.
Sebastián,
eso también.
Sánchez lo que quiere es que estemos debatiendo y comparando esto con cualquier gestión de cualquier expresidente del gobierno. No tiene nada que ver. Tú en tu desarrollo y tu gestión, tú te puedes equivocar. Por la mañana, por la tarde o por la noche. Ya te evaluaremos en las próximas elecciones. Es que esto no está sin gobernar. Ya está pactando su legislatura, cambiando de opinión sin presentarlo en una elecciones y negociando para poder ser él el presidente cambiando leyes si hace falta, claro, diciendo sí donde era no. Es que no tiene nada que ver.
¿Oyeron ayer a García Page?
Termino con esto.
Salvado.
Si él llega a hacer esto, él llega a hacer esto. Una vez que está gobernando, sin el apoyo de los Bildu, PNV, Junts, etcétera, tal, y dices tú, bueno, es su política, ya se le pasará la evaluación. No, no, es que lo está haciendo para poder él salir y ostentar el cargo de máximo jefe de Estado.
¿Sabes lo que pasa? Que lo que yo estoy convencido,
entonces no se puede comparar ni con Aznar ni con nadie.
El Congreso de los Diputados es que el mal denominado conflicto territorial que hay para ellos, para nosotros no hay ningún tipo de conflicto territorial, va a ser el eje central de esta legislatura. Porque ya Bildu lo estaba diciendo y lo dijo claramente. Dice, oiga, el tema territorial tiene que estar sobre la mesa, pero inmediatamente.
¿Modelo de Estado?
Claro.
No solamente la financiación de las comunidades autónomas, sino el modelo de Estado.
Mira, a esta gente les importa, le da lo mismo. Ellos lo que van a lo de ellos, que es, cuando ellos hablan de conflicto territorial, estás hablando de un referéndum para Cataluña, un referéndum para el País Vasco. Los gallegos no son fuertes, porque el bloque no tiene.
Ni les interesa
eso. Ni no tiene la fuerza suficiente para plantear eso.
Volvemos a la Constitución de 78, donde había dos tipos de autonomía, la de primera histórica y la segunda. Claro, es decir, habrá unas que tendrán. Claro. Es decir, que tan mal no estaba hecha la Constitución, ¿no?
Claro. Habrá una.
Que distinguía entre comunidades históricas y sí, las
pero,
que no.
Pero lo que no. La Constitución lo que no asume y no está dentro de la Constitución es la vulneración del principio de unidad nacional. Eso no está. Eso
estamos
está.
Negociando, o sea, eso un está. Estado está negociando con esta gente. Un Estado europeo.
Y además, ¿quién ha elegido a Puigdemont? ¿Quién ha elegido a Puigdemont? Puigdemont es el presidente actual, no es el presidente.
No ha ganado las elecciones más que la alcaldía de Girona. Esa ha sido la única elección.
Eurodiputado, nada más. Un Estado. ¿Y con qué objetivo? Hombre, con el objetivo de que me apoye para poder gobernar. Pero si es que no hay otro objetivo. Ahora, que lo de enmascarar diciendo la paz social, la paz en Cataluña, la paz.
Eso.
Todo lo que tú quieras, la paz en Cataluña. Todo lo que tú quieras.
Se va a volver
pero la
a
realidad es que está negociando un Estado europeo de los 27 y no pasa nada. Y venga, que entre el de El Salvador. Y ahora cuando toque con Esquerra, que entre ellos, el de Colombia.
Cuando ellos hablan de un tema...
Es humillante eso.
Quiere decir que están preocupados. ¿Verdad? Y el tema de los fondos europeos a ellos les preocupa. Les preocupa que Europa se los paralice porque se les desmonta todo el chiringuito, perdón por la palabra del chiringuito, se les desmonta inmediatamente. Si Europa le corta el grifo de los fondos europeos, que por cierto es una vergüenza, casi el 70% de los fondos que han venido...
Más del 60, sí.
Más del 60, más 63. Del 60, sí. Yo lo redondeé el 70. Han ido al sector público.
Sí, sí,
al
sector público. Administración pública.
Administraciones públicas. Habría que ver ese 30 restante... ¿A qué empresas han ido?
¿Para festivales y conciertos? Mucho.
¿Tú crees que a él le preocupa que no lleguen los fondos europeos? Él sabe que si no llegan los fondos europeos habrá nuevas elecciones y ya él no gobernará.
Y entonces
pasará lo que le pasó a Rajoy cuando sustituyó a Rodríguez Zapatero. Que Rodríguez Zapatero fue el que dejó el pufo y después el que lo pagó.
Claro.
Que tuvo que buscar la forma de pagarlo.
El austericidio, pues que además responsabilizan la manera de salir de la crisis.
Ahora yo creo que él está convencido de lo mismo. Si no llega al Fondo Europeo, habrá nuevas elecciones y entonces el que venga atrás, que apechugue.
¿Cómo es posible que hable Felipe González y no le haga caso, perdón por la expresión, de bar ni Dios, y hable Zapatero y la gente le siga? ¿De verdad? ¿Cómo es posible esto? O sea, ¿cómo es posible? Lo ha dicho un expresidente.
Por lo mismo diciendo, ¿cómo es posible que un 40% de la población diga que no le importa, que no le preocupa?
El tema
de la amnistía. ¿Cómo es posible? A mí no me...
Que no lo vean ni injusto. Eso, fíjate tú, ni desigual.
Entonces, eso es lo que a mí no me entra en la cabeza, los porcentajes, porque yo pensaba que iba a salir un 5%, pues no, sale un 41 o 42%. Y eso, ¿en qué país vivimos?
No sé.
A mí, de todas formas, hay un tema que me preocupa, pero más que nada por el silencio, porque yo no he oído nada, yo tampoco es que esté pegado a los periódicos y a las radios todo el día, que es el grupo europeo socialista. porque
ponte el micro enfrente.
De momento yo he oído muchísimo del grupo liberal europeo, del grupo popular, pero no he oído nada. No sé si no se han pronunciado o que yo no he visto la reseña, la pronunciación, y eso me preocupa porque...
Lógicamente, porque ten en cuenta que el Grupo Socialista Europeo está capitaneado, dirigido desde Alemania un poquito, pero son los restos de la socialdemocracia alemana que se ha venido abajo, notablemente. Y ahora tenían una Dalí que esperaban, que Pedro Sánchez, para que fuera valedor, era el líder a proteger. Pero, en fin, como Pedro Sánchez está demostrando determinadas carencias de liderazgo europeo, las carencias pero en liderazgo europeo, en español aquí lo tiene consolidada y la tiene controlada. En Europa no tanto, y entonces está en horas bajas, enfrentado ya con los franceses, ¿no? Entonces... esa desconexión va a ser buena para
los franceses, los italianos.
Con los italianos ya a muerte.
A muerte.
A muerte, porque los italianos van a intentar ir a por Calviño.
Sí, claro. Sí. Yo lo digo porque
van a intentar, han conseguido el apoyo de Bélgica. Es verdad.
De Bélgica.
Han conseguido el apoyo de Bélgica.
Y Pedro Sánchez lo está jugando fuerte porque tiene la promesa, no la promesa, sino el compromiso de Calviño con él, de que ella en Europa va a intentar seguir protegiéndolo económicamente. Pero como se derrumbe el tema de Calviño, entonces sí, se viene abajo Pedro Sánchez.
Yo sí, eso está claro.
Y Pedro Sánchez está en decadencia de la socialdemocracia europea. Está en decadencia. Por eso no hay un pronunciamiento en Europa de los socialdemócratas.
Es lo que dice Gaspar. Sí. El Partido Socialista, la socialdemocracia en la Unión Europea, pues en la mayoría de los países ha decaído. Date cuenta dónde está el Partido Socialista en Francia. No, prácticamente no existe. No existe.
Claro.
En Italia, y el único es en Alemania, pero Alemania está en sus historias. Y además, que no coincide para nada con Pedro Sánchez, porque incluso los socialdemócratas están, vamos a controlar las fronteras.
Pedro Sánchez es socialdemócrata.
Bueno, está el Partido Socialista, se supone...
Pero a mí me preocupa una entrevista que leí anoche o esta mañana, madrugada, anoche creo que fue, de un exministro socialista que no está a favor de la amnistía, lo dice claramente, de Jordi Sevilla, y que ha dicho que él cree que Europa no va a echar abajo la amnistía. Cuando leí eso anoche, creo que fue, me quedé de piedra, pues que lo diga.
Habrá que ver qué amnistía se aprueba.
Con este conocimiento, la verdad que es preocupante.
Bueno, todavía vamos a tener fe también.
Por eso decía yo que no sé, el Grupo Socialista Europeo está ahí.
Vamos a tener fe también en el Tribunal Constitucional.
La socialdemocracia se reunió en España hace poco, hace un mes.
Sí, estuvieron en Granada.
Toda
en Granada.
Y no sacó ninguna conclusión.
No, y además es que es verdad, yo creo que el partido más fuerte, aparte de Alemania, es el Partido Socialista Obrero Español. Y realmente está controlándolo, ¿no? Es decir, claro, están evitando...
Está desaparecido. El Partido Socialista está desaparecido.
Sí, claro.
Está totalmente controlado.
Obrero Español.
Está desaparecido, sí.
Controlándolo.
Está totalmente desaparecido.
¿Han visto las declaraciones de Zapatero en Coria? ¿Las han visto?
Se ha venido abajo.
Sí. ¿Las han visto? Es que las estaba buscando porque esta mañana las vi y me sorprendió. Primero, el lenguaje no verbal de Zapatero. La cara con la que decía las cosas. Pero es una frase, la estoy intentando poner, a ver si la podía poner José, pero no hay manera. Se lo recomiendo, está en ¿dónde estoy viéndolo? En ABC España. Declaraciones de José Luis Rodríguez Zapatero en Coria del Río, ayer en diciembre, ¿no? Una de las cosas que dijo es que la democracia era reunirse con quien quiera, donde quiera, para hablar de lo que quiera.
De verdad que es un nivelazo.
Entonces, claro...
Pero bueno,
eso lo dice un expresidente, pero es que peor es que el PSOE lo aplaude. Es decir, que la democracia es reunirse con quien quiera, da igual que sean tránsfugas, hay tránsfugas. Pues sí, tránsfugas, fugados, delincuentes indultados, da igual. Donde quieran, es decir.
Y da igual que no pasa nada.
Para hablar de lo que quieran.
Que en el paquete va incluido dinero de todos los españoles. En este paquete que se está negociando va dinero que vamos a tener que pagar los extremeños, los canarios, los andaluces, va condonación de deuda, va recaudación de impuestos para ellos.
pero las pensiones y la seguridad social las pagamos nosotros, pero y no pasa nada. Y el resto de comunidades no hacemos nada.
Es que a Zapatero le falta decir, y el dinero se reparte a quien se quiera.
A quien se quiera y donde se quiera y como se quiera.
Lo único que le falta decir.
Y no pasa nada. O sea, es que es un despropósito de un calibre, de verdad, que yo creo que nos deja aletargados, porque es que es tan grande, de tal dimensión esto, que ni un mal sueño, ¿no?
Bueno, de momento los presupuestos están prorrogados.
Sí, sí, ya claro, sí, sí, nada, eso está claro.
Y ya Puigdemont ha dicho que o el 100% de los impuestos para Cataluña o no hay presupuesto.
Claro, sí, sí.
O no hay presupuesto en España.
Exactamente. Pero
en palabra de Dios te lo damos, señor. Y
lo que eso significa, porque entonces las comunidades autónomas no tienen presupuesto, porque si no saben el presupuesto del Estado, además, no pueden saber el presupuesto
el 100% de los impuestos para ellos, sí. Álvaro, pero ¿y las pensiones quién las sigue pagando? ¿Lo van a pagar la comunidad autónoma de Cataluña?
En el País Vasco ya se las están negociando para ellos, ¿eh?
En el País Vasco, el acuerdo con el PNV es que ellos gestionan pagan sus propias pensiones. ¿Qué pasa? Que el otro día estaba mirando un informe económico de que no les da. Es decir, que vamos a necesitar nosotros aportar...
Un poquito más de cupo vasco.
Aportar al País Vasco, ya que es una comunidad rica, pues encima nosotros aportando...
Y la deuda que tiene, y la deuda que tienen con el Estado, la deuda que tenemos con cada comunidad autónoma, que se le perdona, ¿y quién la pagamos? ¿Los demás?
Pero por eso es la
de Coria del
por
Río.
Eso yo recuerdo un ministro socialista que decía que estos son insolidarios, ¿entiendes? Porque pretenden y no es nada socialista,
supremacista, que es peor.
Y no nada socialista, porque pretende que las comunidades autónomas más ricas sean más ricas y las más pobres sean más pobres. Eso no es nada socialista, eso no entra dentro de los criterios y de los principios del Partido Socialista, y eso es lo que está negociando Sánchez, que la comunidad autónoma catalana sea más rica y que el País Vasco sea mucho más rico.
Hay que esperar.
Bueno, ya veremos.
De momento eso son conjeturas de los voceros de la extrema derecha.
¿Cómo que de la extrema derecha? Pero si tú
eso estás, dicen, yo
pero
yo
si,
escucho,
te están diciendo, yo... si te están diciendo, si te están diciendo que quieren el 100% de la recaudación.
Sí,
el País Vasco ya lo
pero
tiene.
Pero si ya lo ha dicho Álvaro.
Ya lo tiene.
Yo, si quieren presupuesto para el resto de España,
¿no?
El 100% de la recaudación, claro. Para la Generalitat.
Sí, claro. Sí.
Lo que se recaude en Cataluña, a Cataluña.
Pero eso sí, y que las empresas vuelvan a Cataluña, para que puedan tributar en Cataluña.
Se van a ir, del resto de España.
Que la Caixa vuelva a Cataluña, que las grandes empresas, Iberdrola y demás, todas que se fueron, que vuelvan a Cataluña para que ellos paguen sus impuestos en Cataluña, generados en toda España.
Se van a ir todas a Holanda. Como
¿entiendes? Claro, igual que...
No, sigamos así.
Igual que Repsol se está pensando invertir, dice yo, las inversiones me las llevo a otro sitio, me voy a Portugal.
Bueno, se han enterado que en Gran Bretaña a España nos han condenado, nos han embargado un Instituto Cervantes 800.000 euros por una reclamación de un privado con el tema de la prima, que cambió Zapatero, que después la consignó Soria, pero el inicio de la prima de las renovables fue un error de Zapatero.
Sí, claro.
Y España no ha pagado, y ha habido quien la ha reclamado. Usted me dijo a mí que iba a pagarle a tanto el kilovatio, usted sin mediar palabra lo retrotrayó. Yo quiero mi kilovatio que invertí dinero.
El problema es un
y
pelotazo.
Y derecho internacional, igual, eso sí que es derecho internacional.
Eso era un pelotazo que no veas, ¿eh? Eso
pues ha habido un británico que ha seguido hasta las últimas y le han embargado una propiedad al Estado español, a todos nosotros, ¿eh?
Pues relájense, que vienen las Navidades.
Ah, es verdad.
Cómanse los turrones adecuadamente y tranquilos.
Pues sí, la gente... pues,
porque ya Puigdemont, la próxima turrón. Cita es en enero. En sí. Enero. Y ya y para esa fecha ya vendrán los reyes.
Ya
¿no?
Vendrán los reyes. Ya. Todos cargaditos. Porque, claro. Ahí vienen los reyes magos, cargaditos.
Y un negocio, una reunión de entre dos trileros, pues difícilmente acaba no, bien, ¿no?
No se sabe
eso
nunca.
Eso es imposible,
que
¿no?
Puede terminar,
porque
¿no?
Son dos trileros los que están ahí concitando esas reuniones.
Pero están de acuerdo con Pérez Reverte que a Sánchez no le gana a nadie y que este de Puigdemont es un aficionado que lo tiene superado.
Por supuesto.
Está de acuerdo con Pérez Reverte. Claro, ¿no?
Que lo va a engañar. Que lo va a engañar.
Que está muy por encima de él. Pero que esto es una marioneta en sus
manos. Son dos trileros.
¿Qué le deja hacer?
Pero el trilero mayor es claro. Pedro Sánchez. Y ese lo va a engañar. Que sí lo va a engañar.
Claro.
Pero si, además...
Lo sabe Puigdemont que lo va a callar. Lo sabe.
Tiene cara de tonto. Tiene cara de tonto.
Lo sabe.
Pero mira, Puigdemont tiene cara de tonto, ¿no? Pero tonto no es.
No.
Es decir, él sabe perfectamente.
Es catalán.
No. Y él sabe perfectamente de que
vamos, lo ha visto sudar mucho, aparte del día que se fue en el maletero.
Se va a dejar engañar en todo, menos en volver a España.
Sí. Bueno,
va a volver, ¿eh?
Vuelve a España y ya lo demás, pues ya seguiremos negociando.
Es lo que está negociando. Al intentar, él quiere venir ya. De, claro. Está cansado de estar fuera, ¿no?
Y el día que eso pase, ¿qué va a pasar en este país cuando llegue por un avión y tal, en honor de multitud?
Pues nada, nos insultarán. Mira, en Suiza,
yo como
a la Noguera.
No avión, vendrán cochitos.
Yo creo que desde la frontera hasta Barcelona va a ser la mayor caravana.
La gente aplaudiendo y tal.
Él no va a venir en avión. Bueno, esa es una teoría mía.
Claro. Pero yo me voy a apuntar a tu teoría.
Yo estoy convencido que él va a hacer
el
espectáculo de venir desde la Junquera hasta Barcelona con una caravana que...
Pasando por Girona.
Oriol Junquera va a ir a recibirlo en la Junquera.
Ni cuando ascendió el Tenerife en el año 80 y pico.
Con guagua y el tío dando bendiciones.
Con Vista del Sur a las 4 de la mañana y la gente subía encima de la guagua.
En guagua de Cubierta, con todos los indultados detrás.
Y todos los indultados regresando a Cataluña.
Nos reímos, pero mira, Álvaro.
Es para llorar, ¿eh? Es para llorar.
Capaz eso.
Y después ya el resto de cosas, pues dirán, no, lo vamos a seguir negociando, pero lo importante para él es volver y poderse presentar a las elecciones.
Fíjate, lo estaba leyendo que un juez en Girona ya aplicó la amnistía sin estar aprobada.
Claro, claro.
Yo digo, ¿esto qué es?
Es que la ley todavía no ha salido.
No ha salido, pero ya la está aplicando. Eso es derecho con sus...
interpreta de forma previa y esperando porque espera un resultado favorable a su dictamen jurídico,
el,
¿no?
El juez muy
ha puesto juicio para noviembre del año próximo.
Exactamente. Estaba buscándolo, no es que haya aplicado la amnistía, sino que va a esperar a que esté aprobada para dictar sentencia. Entonces, aplaza el juicio, se queda todo en stand-by. Esto es de loco.
Yo no aplico la ley.
Me aprueban una
parte. Pero yo sé que van a aprobar una y yo voy a aplazar esto.
Lo que no sé es cómo están condenando a cualquiera que roba cuando la ley igual la van a modificar.
Y va a cambiar el tipo de condena, ¿no?
Entonces los paralizas todos los juicios porque si vas a esperar.
Mira, nos reímos, pues es para llorar.
Es para llorar, hombre, es terrible.
Es para desde luego, no te imaginas un Reino Unido haciendo este numerito. Un Alemania, un Francia, no te lo imaginas, ¿no? Países
ni nosotros nos lo imaginábamos
hace cinco años. Nada, no, en absoluto, no te lo imaginas. Inimaginable.
Ni 5 años ni 5 meses.
Ni pasárselo por la cabeza.
Inimaginable, ¿no?
Mientras no se lleven el sol de España,
y ahora, PIB canario dependiendo más del turismo, te das cuenta.
Y ahora, ya sabes que yo soy muy pragmático para estas cosas, y ahora dice, bueno. Pero, chicos, nos tiene el país, estamos a la cabeza de Europa, estamos a la cabeza de empleo, estamos a la cabeza de...
Ha mejorado el dato de paro, ¿eh? Hoy tenemos una buena cifra de desempleo.
Bueno, sí, pero tenemos el
2%,
doble...
2%, vamos.
Europa está en el 6 de media y nosotros en el 12.
Manolo, entonces, poniendo la lista así.
Sí, no. Europa en el 6 y nosotros en el 12. Entonces, y además es muy fácil mejorar cuando estás destrozado, es muy fácil mejorar. A mí, lo difícil mejorar es cuando estás en el 6, pasar al 5. Ahora, del 16 pasar al 12 es más fácil. Pero es donde quiero llegar, o sea, que encima... Estamos en un país donde con el salario base no vives, donde hay unas cifras de paro doble que la media europea, donde hay comunidades autónomas cuádruple que la media europea, y ahí está el jefe líder de la Champions League. Y entonces es ya el lo que me remata, ¿no? Del todo.
Sí, pero tenemos 70 millones de turistas.
Sí, al año.
Claro.
Vamos a llegar a 20 en Canarias, como sigamos así. Hemos aumentado el porcentaje de PIB del turismo. Después de la pandemia, vamos a reordenar la economía canaria, el modelo. Ya. Hemos subido en el porcentaje de PIB.
Esa no es tan buena noticia.
Esa no es buena noticia.
Dependamos. Y mira que yo soy defensor del turismo y además ahora
pero...
el gobierno de Canarias va a hacer una campaña sobre el
contra
tema
la turismofobia.
De la... Sí, entiendes que yo creo que...
Porque habrán detectado algún tipo de problema ya, ¿no?
Si
el turismo sube un 5% del PIB, hay otros...
Que han disminuido.
Entonces, eso quiere decir que la agricultura
ese es el dato. Porcentualmente no ha aumentado solamente el volumen, sino que el porcentaje del PIB ha aumentado.
Sí.
Lo que dice Álvaro. Claro, ¿ha disminuido agricultura o disminuido industria o disminuido...?
Pero el titular tendría que ser en este se ha bajado el PIB. Y eso sí que es preocupante, porque lo que está claro es que la solución de Canarias no es que el PIB del turismo llegue a ser el 100%.
No.
Está claro.
Está claro, yo creo que eso lo tengo claro todo.
Porque además ya se ha demostrado que no cubre la demanda social, laboral y profesional. No la cubre. O sea, entonces, hemos tenido pleno
plena ocupación, por decirlo de alguna manera.
100% de habitaciones llenas.
Y no hay manera de rebajar ese suelo, ¿no?
Habría que ver ese porcentaje que ha subido el turismo, qué sectores lo han bajado. Bueno. Porque pueden ser sectores muy preocupantes.
Pero bueno, ya
y sobre todo que aquí sigue habiendo muchísima economía sumergida en torno a la hostelería, ¿eh? Que no nos olvidemos de eso, que hay muchísimos servicios que se prestan a hoteles y a restaurantes que están en economía sumergida. Mucho, más de lo que nos creemos.
La economía sumergida aquí está idéntica a la...
Institucionalizada.
Claro, institucionalizada. Está igual, exactamente igual.
Sí.
Y esos PIB que están cubiertos.
Sí, gracias a eso.
Que nos permite vivir como vivimos en vez de tener la gente en la calle.
Es que tiene que haber economía sumergida, porque si no, lo que estaba describiendo Manuel... lo que estaba describiendo de la situación económica, no llegamos, es decir, estaríamos
claro,
en la calle.
Está claro.
Estaríamos
claro,
en la calle. Hombre, ¿entiende? Claro. Entonces,
sería una guerra civil, ¿eh?
Estaría en la calle. Es decir, aquí tiene que haber economía sumergida.
Hay, sin duda alguna.
Hay también muchos fraudes, ¿entiendes? De paguitas que están cobrando, de ayudas que reciben de los ayuntamientos, etcétera, de mucha gente que vive con eso. Lo han institucionalizado. Pero yo te digo una cosa, yo no hace mucho estaba escuchando un ejemplo de alguien joven, de pocos 30 años, poco menos. Yo recuerdo siempre la anécdota cuando empecé a trabajar de uno que con 30 y pico de años dice, yo ya trabajo 3 años más y ya me jubilo, porque trabajo, después voy al paro, después del paro ya cumplo los 45 años, y los 45 años ya la paga de mayor de 45 años, y ya con eso ya me jubilo. Claro. Y yo digo, pero si tienes 33 años.
Eso lo va a cambiar Nadia Calviño. Eso. Antes de irse lo va a cambiar Nadia Calviño.
Pero ahora, fíjate, eso puedo estar hablando hace 25 años. Pero no hace mucho, un chico hoy pensando, no, yo tengo derecho a una ayuda del ayuntamiento de tal sitio, no voy a nombrar el sitio.
Da igual, cada ayuntamiento tiene la suya.
Tengo una ayuda de esto, también tengo derecho a 2 años de esa paga canaria de inserción y demás, si no tengo trabajo y demás, pero yo no quiero trabajar. Entonces, oye, pues ya está, eso es lo que estamos haciendo, esa es la sociedad que estamos haciendo.
Pero hay
haciendo.
Auténticos profesionales de eso que acabas de decir, de además usan la palabra tengo derecho.
Sí. Sí, sí. Y profesionales.
Tengo derecho. Yo cuando hablo de tengo derecho, yo tengo una batalla muy grande con la generación que viene por detrás de la mía, porque cuando alguien con menos de 30 años en su proyecto vital incorpora un año sabático porque tiene derecho a cobrar el paro, cuando uno piensa en el año 88, 89, cuando se instauró el INEM, ¿para qué era el INEM? ¿Cuál es el objeto que el PSOE que de aquella época puso para el subsidio?
Ese es el problema.
Subsidio de desempleo.
Ese es el problema.
El objetivo que se perseguía. Y que ahora chavales estén contemplando la posibilidad de que tengo derecho, que tienes derecho de guerra.
Y viajan.
Y con ese dinero...
Y antes, por ejemplo, te obligaban todos los meses a ir a cobrar el paro y hacer la cola del paro para cobrar en los bancos.
La vergonzante cola del paro.
Pero ahora no. Ahora te lo ingresan en tu cuenta y tú te puedes ir un viaje... como hacen muchos.
Y es compatible con otro montón de ayudas. Claro. Es decir, que esa es otra. Es decir, que puedo cobrar una ayuda de comedor, una ayuda de biblioteca, una ayuda de transporte.
Se pretende que sea compatible con un puesto de trabajo ahora.
Que ya es el colmo.
Es la discusión entre Calviño y esta mujer, la gallega.
Y la Yolanda. Entonces,
bueno, pues ya, o sea, que estás cobrando el paro, consigues un trabajo, pero sigues cobrando el paro, además del trabajo.
A mí me lo expliquen. Las políticas sociales demagógicas que estamos construyendo, además de forma acelerada y con este gobierno por la parte progresista, que están imponiendo, están exigiendo, y que está el gobierno enfrentado entre ellos. Por las políticas.
No, Calviño con la Yoli, claro. Vamos.
Pero a Calviño lo van a matar para
luego. Eso es enfrentamiento. Esto produce estas interpretaciones que tú estás diciendo.
Ha parado, Diego.
Porque la gente joven no le dice, pero si yo tengo derecho.
Tengo derecho.
Tengo derecho a todo.
Yo te digo, han parado porque...
Yo estoy convencido.
No, la Calviño...
Que la palabra derecho la usan los chavales de menos de 30 años. Tengo derecho.
Pero, por ejemplo, la Calviño ha parado muchas cosas.
Por eso la
si es
Europa.
Yolanda, si es por la Yoli, estaríamos ahora mismo en el salario mínimo interprofesional en 2.000 euros.
Sí.
En 2.000 euros. Y las pensiones...
A mí eso no me preocupa tanto. A mí me preocupa mucho más el que alguien considere que tiene derecho a algo que no lo tiene. Pero va eso por me ya, porque va, va en el ADN pone, de la población.
Pero vamos a ver, si tú lo pones
entramos
una ley,
en,
un derecho.
Entramos en el surco del Estado subvencionado, pero como que lleva dicho, a la Argentina de Milei.
También se ha dicho que tenemos derecho a una vivienda, sí. Que tenemos derecho ya, pues yo tengo... ¿Y dónde está la mía? Tenemos derecho a una vivienda.
Y los que hemos pagado una hipoteca toda la vida, ¿qué hacemos?
Claro. La comparte.
¿Cómo que la comparte?
Porque tienes tres habitaciones. Tienes que dejarle.
¿Cómo que la comparte? Es decir,
una habitación para el dinero, Seba.
De forma gratuita. Y yo que me he pasado toda mi vida pagando.
Te devolverán el dinero como los condenados del proceso.
A ver si la hacemos.
Señores, son las 11 de la mañana ya.
Yo solo. No me puedo callar, Pepe. Yo me quiero pagar la guagua. Me quiero pagar mi casa. Quiero pagar mi hipoteca. Quiero pagar mi coche. Quiero que no me ayude nadie. Lo que tengo que tener es trabajo, quiero que me, la sociedad me facilite trabajo. La sociedad que me ha pagado, por ejemplo, la universidad, quiero que se responda lo que ofrece la universidad y lo que ofrece la empresa real por fuera. Entonces, esto es lo que yo quiero a mí, sinceramente, que me vayan regalando para subsistir, que es lo que está ocurriendo.
¿Qué es lo que está ocurriendo? Para subsistir. Y la sociedad lo está comprando.
Yo entiendo lo que dice Diego, no me hace ninguna ilusión. Hemos generado esa sociedad de que todos es derecho. Sí. Y yo tengo derecho.
Tengo derecho, tengo derecho.
Y tú, y yo que procedo, he estado y tengo la experiencia de haber estado en dos ayuntamientos, si tú vas a los servicios sociales, ahí ves todas las personas que están reclamando sus derechos. Hecho y dice yo tengo
algunos con motivos, otros sin motivos.
Algunos eran
profesionales de los derechos
y profesionales. Bueno, y yo recuerdo,
tenemos que irnos.
Recuerdo alguna anécdota de llevar una cesta de Navidad, una que hicimos, ¿no? Oye, en relación con los servicios sociales, y al señor le íbamos a dar la cesta de Navidad y con un Mercedes aparcado por fuera. Aparcado por fuera.
Yo he visto cosas peores de en un comedor social, no, en un también. Supermercado de estos sociales, donde están las estanterías, sí, en la época de crisis, a selección. Porque la marca que estaba allí de mayonesa o de lenteja, no era. Eso lo he visto yo con mis ojos, ¿eh?
Sí, que sí.
¿Y no hay de estas? ¿No hay marca La Bellota?
Sí.
Y entonces dejaba la que no le gustaba.
Hablando de alimentación.
En un supermercado social, ¿eh?
Hablando de alimentación, ¿a qué hora hemos quedado los troncos para celebrar el cumpleaños de Álvaro?
Eso es los troncos que.
Unos dulcitos ahí de Tacoronte o algo así.
Yo calladito para que no se enterara.
La semana que viene.
Diego, coño.
Ha sido un chivato. Ha sido un chivato, macho. El cumpleaños de Álvaro. Sí. Se lo decimos un oyente fiel, Don Ignacio. Dice que sepa que es el cumpleaños hoy de Álvaro.
Ya me felicito de esta mañana a las 7 de la mañana.
¿Lo pones en Facebook? Yo es que como ya no veo el Facebook. ¿Lo pones en el Facebook?
No.
Ah, entonces, Ignacio ha sido bueno en decirlo.